yo quiero saludar a... No lo puedo creer que esté acá. Esté acá, no puedo creer. No porque él no vaya a los lugares, sino porque coincidir con una persona muy ocupada aquí en el estudio es complejo. Y finalmente lo tenemos acá. Buenas tardes, Juan José Campanella.
¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo
al
estás?
Al fin. No, sí, iba a decir, en serio. Al fin solos, pero no. Al fin, al fin.
Al fin, al fin, al fin.
Al fin, te escucho, te sigo, te leo, te tuiteo, te retuiteo, te miro, te veo en la... Te veo cosas que haces en la tele, veo cosas que haces en el teatro, pero no te puedo hacer una nota, creo que desde la de Clarín, mira.
En el bar, el hipopótamo nos juntamos para la nota.
Sí,
¿te acordás?
Esa memoria? Porque era en San Telmo y vos por ahí das la vuelta.
Ahí vivo, por ahí vivo.
Sí, en sí, ese sí. Momento estabas haciendo Parque Lezama, que mirá bueno, vos. En realidad, ¿cuántos años estuvo Parque Lezama?
Y desde agosto del 13 hasta del fines 13. Del 16.
Impresionante, sí. Yo fui creo que fui al último, la segunda vez.
3 años
domingo.
Y medio. Puede ser.
Domingo, el último. Puede que ser. Fue, ¿te acordás de la fecha? No.
Y en diciembre, digamos, yo no me acuerdo si fue la primera semana de diciembre o la última de noviembre.
Qué lindo, qué linda obra, Parque Lezama.
Sí, muy linda, muy linda.
Estoy en esa etapa en la que estoy esperando la reposición de las cosas que me gustaron.
Ya hay ganas, ya hay ganas.
Viste que dicen no, los psicólogos.
Yo creo que todavía por ahí no tiene tanta gana la gente, pero mirá, nosotros no tenemos
sé,
ganas.
No sé si se dio sala llena, las dos veces que fui era estaba sala llena, sí. Los psicólogos.
Pero hay que
dicen,
dejarla descansar un cachito.
¿Vos decís? ¿Cuánto hace? Que descansó?
Eduardo y Beto se mueren por empezar de vuelta.
¿Quieren
sí,
de
sí.
nuevo?
Sí, sí, sí.
Estamos hablando de Beto Brandoni
y Eduardo Blanco.
Que son dos grositudes.
Sí, sí.
¿Existe, Alejandro Katz, la palabra grositud?
Desde ahora.
Desde ahora. Perfecto. Hola, Alejandro.
Acaba de nacer.
Hola, Ale. Estoy tan contenta que está Campanella acá. No es que ustedes no me pongan contentos, pero estoy muy contenta. Porque además vi que pasa Walter, me bajé del avión y la primera obra que vi es que pasa Walter.
¿Qué hacemos con Walter?
¿Por qué dije que pasa Walter?
No sé.
No sé, ¿qué no hacemos sé con Walter? Que... Nada de acelerar.
Le cambiamos el nombre, por
no,
ejemplo.
Porque...
¿Qué hacemos? Le cambiamos el nombre.
Tu grositud
te lo permite.
¿Qué hacemos con Walter? Claro, en realidad es así, claramente, es de acelerada nada más. Me reí mucho. Se ríe mucho mi mamá, se ríe mucho la gente joven, se ríe mucho todo el mundo. Creo que es la que va primera en recaudación.
Esta semana, sí, creo que sí, creo ¿viste? Que sí. Si no estamos entre primero o segundo, sí.
¿Vos aguantás unos minutiños?
Por supuesto, todos los que quieras.
Porque nosotros en general empezamos presentando la música porque la gente nos propone versiones.
Dale.
De la
dale,
canción
dale.
Que elegimos.
Ah, mirá.
Arbitrariamente.
Ok.
En general elegimos folclore, pero hoy elegimos un tangazo, Luciano, ponelo.
He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, dónde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor.
No, no fue arbitraria y locamente que la elegimos. Elegimos este tangazo porque las obras de teatro que está escribiendo Juan José Campanella hablan mucho de Buenos Aires, hablan sí. De Buenos Aires, no solo Parque Lezama, sino que hacemos con Walter que habla de un consorcio en la ciudad de Buenos Aires, después lo va a contar. Nada, Rafa, nada.
Nada, tango estrenado en 1944 por la orquesta de Carlos Di Sarli y la voz de Alberto Podestá.
Está como loco Eduardo Lisino, estoy segura.
Es uno de los más grandes.
Acércate al micrófono, ¿eh?
Uno de los más grandes.
Uno de los más grandes, Julio Sosa, y uno sí. De los más grandes tangos, ¿o no? Tenemos tantas versiones, yo tengo 14, Rafa, ¿vos cuántas?
Las mismas, pero hay más, hay 300, dicen.
De ¿Eh? Esta...
Estuve leyendo un poquito, hay 300 versiones de este tango.
Tenemos versiones de tangueros, versiones de cantantes jóvenes, versiones de folcloristas, versiones de rockeros, estoy repasando todo, versiones de tangueros emblemáticos, qué sé yo. Tenemos versiones de todo tipo, de folcloristas de distintos lugares del país, acá tengo uno de Salta, propongan, por favor, hay dos libros para regalar, a pedido del público, ahí está nuevamente el libro de Gustavo Sierra, ¿lo tenés ahí? Uh-huh. Sí, el 68, ese año que marcó el siglo XX, digamos, hubo muchos años que marcaron el siglo XX, pero hay uno que es el 68 de Gustavo Sierra, otra vez lo tenemos para regalar, y el libro de Isela Constantini, que no me acuerdo el título, ya lo leí, pero el año pasado, Un líder en voz, siempre libros. Pidan los libros, pero básicamente propongan versiones, como siempre, de este nada que está sonando, que eligió Chiquito, que fuera el de Julio Sosa, el mejor. Pará, dice Fantino, dale.
Y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, dónde estás. Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor.
¿A dónde te escriben?
Al 11-65-84-08-70.
Pasa todo.
Como María Devoto dice, muy buenas tardes a todos. Gracias totales por Campanella.
¿Viste? Claro, sí, bien. Lo mismo le digo a Campanella. Se tomó, digamos, un año para venir, pero está todo bien.
No, es un chiste.
Sí, por favor. Es un chiste. 11-65-84-08-70. Ahí le escriben y le hablan al Rafa, uh-huh, que está enchufadísimo a la computadora y que él elige a quienes lee, a quienes no, ¿no? Ya saben los oyentes. A todos, pero déjate de joder. Por favor, Rafa, vos elegís. ¿Cuándo fue que te entusiasmaste con los del sur? ¿Antes de ayer?
Y escriben, y hay que corresponderles.
Bueno, ok. Tenemos otras redes, dale, todas juntas.
Facebook, Plato Fuerte 870, Twitter, Plato Fuerte 870, Instagram, Plato Fuerte 870, y el directo de María es @marialauratv.
Ese Twitter. Es en Twitter, pero no busquen roña, che, en Twitter, no aguanto. ¿Qué hago? ¿Me borro?
Bloqueo automático. No, bloqueo automático. Automático.
Tremendo.
Automático. Ya hago, a veces hasta hago bloqueos preventivos.
¿Cómo es?
Y cuando hay alguno agresivo,
¿sí?,
antes de bloquearlo, porque yo ya cuando empieza oíme, ya con el oíme yo ya
oíme, Campanella.
Al bloqueo.
Escuchá, me dieron un tip. Para no perderlos como seguidores, silencialos. Ellos no se enteran.
No, pero no. Es que yo lo que quiero es que se enteren.
Ah, ok.
Porque así se dejan de hinchar. Si piensan que uno los lee, siguen escribiendo.
Está claro que Juan José Campanella está en Twitter y es muy activo. Quiero avisarles. O sea, es un director de cine grosísimo, es un autor de teatro grosísimo.
Pero
es...
poquito ahora.
No importa, pero ya lo sos. Ya lo sos. Sos editor, sos guionista, sos productor, sos director, lo dije, sí. En televisión, en radio... en cine, y tenemos mucho para hablar con vos, pero sos retuitero, Campanella.
No, pero había aflojado bastante, ¿eh?
¿Sí?
Mucho, sí, sí.
Calentón,
sí,
Campanella.
Sí. No, a veces escribo a las 2 de la mañana y a las 2 y media lo borro, así como para tener, no lo lee nadie. Y
ah, como que te arrepentís.
Sí, no quiero buscar, no quiero. Ya creo que ya no hay nada, no da más
tremendo,
para la pelea.
Es tremendo, lo dejamos ahí picando, no sé cuándo se va a arreglar esto, pero es horrible porque pasa, cualquier cosa que pasa o cualquier cosa que uno escribe, hay una parte considerable de gente enojada.
Exacto.
De cualquier lado, lo que uno diga, ¿no?
Sí.
El señor Aulicino nos va a hablar hoy de la marcha, porque en la marcha se están bajando sin parar, se bajan los popes, ¿o no?
Sí, hoy se concretó, es un anticipo del diario La Nación, algo que lo habíamos charlado aquí en la semana.
Ya sabíamos que Barrio Nuevo se bajaba.
Que Barrio Nuevo se bajaba, bueno, pero no hay que quitarle el mérito. Le hicieron una pequeña entrevista donde anticipa el tono de un documento que va a dar a conocer hoy mismo su sector, lo que era la CGT Azul y Blanca, digamos, la fracción que maneja Barrio Nuevo. Ya se había bajado Carlos Acuña, que es su representante en el triunvirato
Sí, ya no existe. Es extraño, pero es lo que está pasando. Digo, es extraño porque yo lo escuché en el programa de Romina Mangel la semana pasada, Acuña decir que Daer era un carnero, pero ahora están bajando todos. ¿Qué sí, queda? Sí. ¿Schmidt queda?
Queda Schmidt, que es el hombre más cercano a Moyano, que tiene cabeza propia, ¿no?
Schmidt, sí, no, mucha no, preparación además.
Lo que pasa es que está complicado porque dentro de ese triunvirato que ha quedado fisurado, y veremos si no definitivamente, Daer ya se había bajado de arranque porque es representante de otro sector, entre los gordos, los independientes y demás, los grandes gremios, por un lado. Se bajó Acuña, ahora Barrio Nuevo, que fue el promotor de este encuentro de verano, el famoso asado, ya es una tradición, donde salieron con un documento muy duro que hacía prever que iban a converger en esta marcha. No fue así, después vamos a hablar por qué se baja Barrio Nuevo. Y Schmidt, lo que él conduce, que es la Confederación del Transporte, donde están los gremios del transporte, los camioneros, bueno, también se partió al medio.
Porque la UTA no va.
No va la UTA, no va la Unión Ferroviaria y algunos otros gremios. Así que está en una situación... te diría que es una especie de fisura, como, ¿viste los parabrisas de los coches? Cuando sí. Te pega una piedrita y empieza, chic, 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 se va corriendo la fisura. Bueno, ahora alcanzó toda la dimensión sindical.
El tema es la foto, ¿no? Decíamos ayer con Eduardo, porque diga, la marcha va a ser multitudinaria.
Eso no cabe duda.
Porque está la CTA, porque están los camioneros, porque están
los movimientos sociales
y va a ser. El tema es la foto de los que estén...
allí arriba.
Arriba. Bueno, entre otras cosas es la foto, pero para la gente, ¿no? Para los que lo miran por la tele o sí, los sí, que ven en los diarios.
Y además queda muy plantada finalmente en una confrontación Moyano-gobierno, que es lo que el propio Barrio Nuevo dice que no quiere porque se personalizó. Más allá de las denuncias judiciales, los casos se puede discutir largamente. Ayer lo discutíamos aquí con Facundo Moyano.
Sí.
Pero lo que está claro es que hoy el enfrentamiento está plantado allí. La foto va a ser Moyano, seguramente Baradel, Yasky, Micheli, alguno más. De eso se corre Barrio Nuevo, precisamente.
Barrio Nuevo no quiere pegarse con nadie.
Sobre
todo con el kirchnerismo, sí, exactamente. No podemos dejar de hablar de actualidad a esta hora.
Obviamente,
¿no?
Además yo los escucho y aprendo.
¿En serio nos escuchás?
Sí, sí.
Viste
sí.
Que es como un programa de la mañana, no, pero a la tarde, claro. ¿No?
Además me interesan más los comentarios que las noticias. Pues las noticias uno ya las saca de tantas fuentes, viste, que sí, claro. Que te enterás antes de que salga en la radio, básicamente.
Es verdad. Pero a veces
los comentarios o cosas que ustedes puedan averiguar tras cartón, ¿no? Del backstage de la cosa, eso es lo
ese
importante.
Es el tema, lo que podemos ir sumando de información,
claro,
también.
Claro.
Lo que podemos ir sumando, aunque le irrite a la gente de las redes, porque ayer Facundo Moyano, ay, las cosas que le han escrito, tremendo, tremendo, tuvo mucha repercusión, pero hay mucha gente muy agresiva.
Sí, muy tóxica las redes, la verdad.
Sí, ya lo sabe Alejandro Katz, que no está en redes, Juan José, no está en redes.
Y bueno, si deseas, es bien. ¿Cómo empezó? Porque yo Facebook no tengo.
Yo tampoco.
Instagram.
Sí.
Traté de buscar, lo saqué hace poco, pero no me hallo.
Ya vas a hallarte.
No me hallo.
Ya vas a hallarte, muy pacífico.
Fotos, hay que estar haciéndose el artista
filmando,
todo el día.
Claro, eso
no,
sí.
No, no,
una vez
me
por
gusta
día.
Más lo de la palabra, pero Twitter saqué de casualidad porque en realidad había dos Juan José Campanella falsos. Que estaban empezando a escribir cosas como, por ejemplo, invitando a Luciana Salazar a trabajar en mi próxima película y todo ese tipo de cosas. Entonces me dijeron, persona de redes, que manejan de la productora, me dice, mira, te convendría sacar un oficial. Y bueno, y lo saqué. Y primero nada, eran chistecitos, cositas así. Te va a Twitter, es una especie de lavarropa emocional. Que
me hace daño,
que te va envolviendo, momento. Que te va envolviendo, y bueno, yo creo que ahora lo manejo mejor, pero durante un tiempo, especialmente cuando había todo, cuando el ataque venía del Estado,
era
un amplificador de eso, ¿no? Y eran amenazas muy duras, muy muy fuertes, era así, era bastante
igual
fuerte.
Yo sigo recibiendo algunas, aunque no venga del Estado, algunas amenazas
sí,
feas.
No, siguen estando, pero la verdad que no pasa nada.
Menos, el Rafa está como loco porque tiene
leí,
a cargo...
Perdón, leí una perdón. Cosa muy interesante, Unilever, que es uno de los más grandes anunciantes del mundo... Sí. El año pasado, si no me equivoco, invirtió casi 7.000 millones de dólares en publicidad en diferentes medios. Advirtió que si las grandes compañías de Internet no mejoran sus políticas para evitar
el uso de las redes para promover la pedofilia, el maltrato, las falsas noticias, etcétera, va a retirar su publicidad de
a Facebook y a Google.
De las redes en general.
Veremos. Sí. Veremos.
Bueno, pero que Unilever haga esa advertencia, es importante.
Que así sea, porque la publicidad, sabemos todos los que trabajamos en los medios, va en su mayoría a Google y Facebook, y hay muchos medios que se empiezan a quedar cada vez con más complicaciones para sobrevivir. ¿Qué pasa, Rafa, en tu WhatsApp, que es una red social, pero es una red amigable?
Sí, hay pedidos para nada.
¿Para nada? ¿Tenés pedidos? Uh-huh. ¿Arreglaste alguno con el operador?
Por supuesto.
Quiero saber cuál. A ver, lo tenés.
La versión
ahí
de Ligia Piru, pedida por María Devoto.
A ver.
Nada queda en tu casa natal. Solo telarañas que teje el yuyal. Y el rosal tampoco existe. Y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor.
11-65-84-08-70, ya por el sur, digo, por Parque Lezama, por San Telmo, por Avellaneda, y me acuerdo de Luna de Avellaneda, sí. Por ahí se escucha mucho tango, son bien bien porteños, ¿no?
Sí. Yo conocía la versión de Julio Sosa nada más, te digo la verdad. Sí,
hay 300, dijo el Rafa.
Me sorprende lo que acabo de escuchar, sí.
¿En serio? Sí. No sabés, hay rockeros, hay de todo. Yo estoy esperando a que lo piden. Si no lo piden rápido, empiezo a ponerlo porque hay unas versiones impresionantes.
Lo que pasa es que es un hitazo lo de Julio Sosa y todo el mundo quiere escuchar eso.
Todos quieren seguir. No.
Es más conocido.
Sí, claro, después lo ponemos, pero propongan, por favor, propongan alguna otra que no sea la de Julio Sosa. Eso nos pasa también, ¿no? Que la gente quiere escuchar esa que estamos poniendo y no exactamente las versiones locas que tenemos acá recompiladas. ¿Qué hacemos con Walter? ¿Cómo nace ese consorcio? Ese consorcio que puede ser en cualquier lugar de la ciudad de Buenos Aires.
Que es increíble la gente. Yo estoy generalmente, cuando fuiste vos no estaba, pero yo estoy generalmente.
¿Estuviste?
Estaba en la primera.
No,
como no soy de acostarme tarde, yo a la segunda función generalmente
es
no me
es increíble,
quedo.
Este hombre es del espectáculo y se despierta a las 6 de la mañana.
Son casi las mejores funciones, además. Todo el mundo me dice, ya la gente viene cenada.
Está relajada.
Ya se tomó un par de copitas de vino, y especialmente para una comedia.
Se ríe muchísimo la gente.
Muchísimo.
Por lo menos en la segunda función.
Son explosivos. No, realmente la verdad que la comedia funciona muy bien. Mirá, a mí me gustan siempre, si vos los ves en todas mis películas, me gustan los lugares en donde se junta gente que normalmente no se juntaría, que están como obligados a juntarse, los lugares de trabajo,
los clubes,
en los clubes por ahí juntás más, tienen más en común, pero el Palacio de Tribunales, claro. Viste que uso, me gusta mucho el lugar de trabajo de la gente, más que las casas. Generalmente mis personajes viven solos prácticamente, tienen poca familia.
Está bueno.
Pero el consorcio es uno de esos lugares.
En este consorcio viven casi todos solos.
Pero el consorcio es uno de esos lugares, pero además tienen algo que en el trabajo no tienen, que es información sobre vos. Porque vos en el trabajo la podés ir de misterioso y nadie sabe nada, ¿viste? El tipo a dónde va, de dónde viene, qué sé yo, si se calla, pero en el consorcio todos saben a qué hora entrás, con quién entrás, con cositas, todos hacen como que no saben nada y en realidad todos saben todo. Entonces se usan esas cosas para manipular, para usar, es información que es usada en tu contra. Pero a mí lo que más me gustaba era el conflicto que creo que quizás muchos hemos pasado por cuando se, además de todas las cosas que se discuten en la obra, ¿no? Que son, viste, se habla del racismo, del clasismo, de un montón de
la
cosas.
La xenofobia de la inmigración, ¿no?
De un montón de cosas, pero el punto sensible que a mí me gusta, el dilema sensible de la obra es cuando uno tiene que despedir a alguien a quien quiere, pero que evidentemente no está cumpliendo con su trabajo. A mí era como el momento que más me gusta, es el momento que más me gusta de la obra, es el momento más doloroso, más más incómodo, y es el conflicto entre lo racional, entre lo cerebral y lo emocional.
La frase, el lugar común dice que no hay muerto malo, ¿no? No hay muerto malo ni novio pobre. Ah, y claro. El muerto siempre termina siendo una persona idealizada. Exactamente.
Sí, bueno, entonces todo ese conflicto, que en definitiva se hablan de un montón de cosas en esta discusión, la madre de todo ese conflicto es, ¿me animo o no me animo a hacer lo que tengo que hacer? Porque me parece como que muchas veces en nuestra vida, no solamente en esos casos, sino que tenemos ese dilema frente a nosotros permanente que es... hacemos lo que tenemos, somos quirúrgicos, somos clínicos, somos fríos,
o nos dejamos llevar
por las emociones.
Claro,
¿viste?
Es verdad.
Y es muchas una cosa decisiones. Que a mí me gusta mucho eso.
Hay muchas decisiones en las que hay que elegir. A ver, sí. Yo les quiero contar, sin contarles la obra, algunas cosas. Primero, que antes que empiece la obra te empezás a reír, puedo decir eso.
Sí, te empezás a reír
antes que empiece la obra, un larguísimo rato.
Sí, si llegás temprano, sí.
Si llegás temprano.
Mientras la gente está entrando, hay un homenaje.
Estaban todos sentados, a los consorcios.
Un homenaje a los poetas y los músicos de ascensor.
Entonces es
montaje de carteles reales que deja la gente en los ascensores con música de versiones de Ray Conniff, de música conocida, toda música de ascensor, que es muy divertido.
Ayer me crucé con Suar en un restaurante, estaba comiendo con el hijo, y bueno, está Suar también ahí, es otra de las cosas que les tiro, está Suar ahí en la obra. ¿No? Y está muy divertido. Suárez siempre divertido. Yo creo que me dijo, hola, ¿qué haces? Vengo de ver ayer, The Post. Sí. Había ido a ver con su hijo y yo ya me empiezo a reír. No sé si a vos te pasa, no sé cómo es, tiene una gracia.
Es muy gracioso.
Imagínense en una obra de Campanella lo gracioso que puede llegar a ser. Bueno, les tiro cosas.
La premisa con la que mucho más que el comienzo no podemos contar, no. Porque después empiezan a ocurrir cosas que ya son vueltas de tuerca. Es una reunión de consorcio en la que tienen que definir qué hacen con el portero que...
No cumple con su trabajo.
Obviamente no cumple con su trabajo, pero no por... como digo yo, es una persona que está mayor. Es un tipo que no por mala persona. Entonces están los que quieren deshacerse a toda costa, los que no pueden, los que le buscan la vuelta, los que están a favor los que quieren entonces echarle la culpa, para no echar al portero, echarle la culpa a la administración. Entonces aparece el administrador, que es uno de los grandes papeles que hace Campi en la obra.
Impresionante, Campi, impresionante.
Y después suceden muchas cosas.
Y es divertido porque, como pasa en las buenas comedias, están los personajes delineados así casi como el estereotipo, y lo ves ahí y ves un poco de todas las personas
pero
que conoces.
Complejidades, claro.
Estereotipos complejos, pero...
Claro. Es como que tienen su rol dentro de la discusión, pero en algún momento todos entran en contradicciones.
A mí me gustaba simultáneamente ver cómo la gente se reía, cómo se debía reconocer, además.
Y hace mucho, completan las frases a veces, es una cosa.
Te quiero contar que uno de los temas de hoy es lo que dijo Zaffaroni, lo vamos a hablar después de las noticias, porque hay bastante para decir, tanto Alejandro Katz como Eduardo Blisino, a vos que te gustan los comentarios, Juan José, tienen cosas para decir. Más ruidoso que Bonafini, me dijo hoy Eduardo Aulicino. ¿Será funcional el gobierno? Esto es lo que va a plantear hoy el gato Aulicino. Y mientras tanto, Alejandro Katz también quiere hablar de este señor que augura catástrofes, Alejandro. ¿Aguantás hasta después de las noticias?
Sí, claro que aguanto. Augura catástrofes inciertas, ¿no? Porque ni siquiera augura catástrofes muy precisas. Quiero decir, los oráculos que auguran catástrofes tratan de ser precisos con el tipo de peste que se avecina. Y este dice un poco de cualquier cosa.
Pero vamos a ver, primero, ¿qué le pasa a este señor? Y después, ¿qué se hace con una persona que llegó al cargo más alto que puede tener un jurista, estar en la Corte Suprema y está además en una corte internacional importante? No es un tema menor. El Rafa quiere hablar con Alejandro Katz, tengo entendido.
Katz, te admiro, escucho todas las noches tu programa, me encanta y las historias son fenomenales. Firmado, Mabel de Salta.
Bueno, Mabel, está bien.
Muchísimas gracias.
Llamalo es ahora, ¿viste?
Dejó el teléfono.
¿Qué?
Dejó el teléfono.
Dejó el teléfono a Mabel para que se comunique a Alejandro,
supuesto,
y le agradezca.
Estoy agradeciéndole ahora a Mabel, muchas gracias, Mabel.
Pero se dan cuenta que el Rafa elige así, elige el mensaje que le parece más apropiado. En este caso,
el Rafa vio que yo tengo una manzana sobre la mesa y quiere ser el candidato a la...
Estamos recibiendo versiones de nada. Están pidiendo mucho la versión de Julio Sosa. Vamos a poner un cachitito. Tenemos a Pietro Sorba junto a Luciano Profili, nuestro operador. Está con ganas de entrar, pero no se anima del todo. Nos quiere hablar también de una polémica. No lo van a creer la polémica que trae hoy Pietro. En Italia hay una polémica actualmente por el tiramisú. Sí, distintas regiones están, y a él le parece que es un tema para desarrollar. Después nos va a explicar por qué, porque no es, lamentablemente estamos lejos de Italia.
Afecta más a mi vida que lo de Zaffaroni, ¿eh? te puedo asegurar.
Seguramente sí, muchas vidas. ¿Hay algo más rico que el tiramisú y el panqueque de dulce de leche? Yo creo que no. Ahí está sonando Julio Sosa, y con Julio nos vamos a ir a las noticias. Y venimos a seguir.
Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un cantado de dolor me detuvo el corazón. Nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal tampoco existe. Nacional informa.
Hora 13, 30 minutos.
Luis Barrio Nuevo oficializó su decisión de no participar de la marcha convocada por Hugo Moyano.
El líder de los gastronómicos dijo que la idea es hacer público un documento explicando los motivos por los cuales no irán a la movilización del 21 de febrero.
Adelantó que hubo dos factores que desalentaron su intervención en la protesta: el respaldo explícito del kirchnerismo, y el otro son los motivos de la marcha, que es una pelea personal que tiene Moyano con el presidente Mauricio Macri.
Tiende a normalizarse la situación en Salta con la bajante del río Pilcomayo.
60 personas continúan evacuadas por la inundación de la comunidad rural Pozo El Mulato en Santa Victoria Este, al noreste de la provincia de Salta. Las aguas del río Pilcomayo están bajando desde el sábado y corren hacia Formosa, según informó el secretario de Protección Civil, Néstor Ruiz de los Llanos, quien dijo que la situación tiende a normalizarse.
En Pozo El Mulato hay 60 personas todavía que permanecen en alto de la tierra, se terminaron de evacuar. Están siendo asistidas ahí y esperamos que con la bajante y el agua sigue escurriendo hacia Formosa, y ya con solucionado el tema de la 54, es decir, que el ingreso de agua ya no es tanto, esas personas entre mañana y el viernes ya podrían estar volviendo a su casa.
Melina Sola, Nacional Salta, la radio de todos.
Deportes. Anticipo de Radio Nacional, informa Daniel Cascioli desde AFA.
Mañana a las 15 en la sede de la Superliga en Puerto Madero se van a tratar dos temas. Uno, se va a anunciar el reparto de 70 millones de pesos extra por ingreso de sponsoreo, que se va a pagar en partes iguales entre los 28 clubes en tres cuotas, febrero, marzo y abril. La otra, se va a empezar a definir el próximo campeonato. Es un hecho que el campeonato será corto y no tendrá descenso, lo que es una buena noticia para los equipos de la Superliga, pero muy mala noticia para los del ascenso. ¿Cómo jugar el próximo semestre sin el incentivo de un ascenso? Les van a proponer clasificación de la B Nacional a una Copa Sudamericana. ¿Se aceptará esto? Veremos. Informó Daniel Cascioli, Radio Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, temperatura 28 grados, humedad 33%, cielo despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Hola, mi nombre es Juan, estoy casado con Romina, tenemos una hija preciosa que se llama Abril, llevamos juntos 24 años y quiero dedicarle el tema de Chichi Peralta, Amor Narcótico.
Que te quiero así, así. Yo tengo el gusto de quererte.
Te quiero así. No tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón. tanto. Nacional. Una radio que enamora. Para reparar, identificar y decorar sin hilo y sin agujas, usa Menda Fácil. Más de 70 años junto a las familias argentinas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos. Radio Nacional. La única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional. Nacional.
Somos Nacional.
La radio de todos.
Ahora, Nacional.
En todo el país.
1:00 p.m, 33 minutos.
Nos escuchás también en Zapala.
Por FM 93.9.
Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Y me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio hay en tu puerta. Al llegar a este umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal. El rosal tampoco existe y es seguro que si ha muerto al irte tú, todo es una cruz.
Nada, nada. ¡Qué linda esta versión, Rafa!
Pedida por María Luisa desde Salta, quiere escuchar a Juan Carlos Baglietto acompañado por Lito Vitale.
Escúchelo.
¿Dónde estás? A buscar tu amor.
La voz de Juan Carlos Baglietto, también una voz tan única, tan única. Estamos en el 11-65-84-08-70, ¿lo dije bien?
Perfecto, con 28 grados de temperatura en la capital federal, y, para todo el país.
28 grados, uy, tengo un calor. Más de 14 versiones tengo yo y más de 300 existen de nada de este megatangazo. Vamos a hablar de lo que dijo Zaffaroni, pero antes, la polémica que se viene, dice Campanella, es la polémica que más le va a preocupar en el día de hoy. Pietro Sorba, ¿qué pasa con el tiramisú?
Es un problema serio, pero muy serio. Hay dos regiones de Italia totalmente enfrentadas, pero se dicen de todo, anatemas, insultos, o sea, sucede de todo. ¿Por qué? Por un tiramisú.
¿Qué regiones?
El Friuli Venezia, noreste, noreste del país, sí. Friuli Venezia Giulia versus Veneto, o Veneto versus Friuli Venezia Giulia.
Bien, ahí está el norte, el norte, norte.
Profundo norte de Italia. Y ¿cuál fue el disparador?
¿Cuál?
El récord del mundo que consiguieron los friulanos, armando el tiramisú más largo del mundo.
Ah, bueno.
Entonces, 266 metros, trabajaron 30 pasteleros, trabajaron 8 horas, 48 mil vainillas, 420 litros de café, 200 kilos de azúcar, 3.000 huevos, 47 litros de marsala.
Y nosotros más, acá, Alejandro.
4 capas, mínimo 4 capas, porque debe tener por lo menos 8 centímetros de altura y 15 centímetros de ancho. Entonces, esto bueno, muchacho, pastelero de Friuli, de Villesse, un pequeño pueblo cerca de Gorizia, ¿qué hicieron? Armaron en 8 horas este tiramisú, 42 placas, una tras de la otra. Y finalmente, todos contentos. levantaron los brazos diciendo somos nosotros los campeones del mundo. Ahora, finalmente se arma. ¿Por qué? Porque la región vecina, que la de Veneto, y más específicamente de un pueblo que se llama Treviso, donde está la hermandad del tiramisú.
¿Cómo la hermandad?
La confraternita del tiramisú. La hermandad, la logia del tiramisú.
¿Existe eso? Claro que sí. No estás inventando, ¿no?
No, yo no invento nada. Yo soy un periodista, no invento nada.
¿Existe la logia del
claro,
tiramisú?
Claro, y el presidente, el señor Aníbal Toffolo. Así, ¿qué apellido? Aníbal Toffolo. Bueno, este señor entonces está indignado, ¿por qué? Porque los muchachos de la región vecina, en lugar de utilizar el mascarpone, utilizaron la crema de leche batida. Eso es una cosa terrible.
Tienen razón.
Terrible.
Tienen razón el tiramisú.
Ahora vos imaginate la gente de qué se preocupa en otros lugares. Ahora,
no, ¿puedo poner un asterisco, un paréntesis?
Dos.
Acá, en cualquier lado se ocupan, yo admiro a la gente que se ocupa de cosas como esta. Ayer me recordaron que aquí existe el Club de la Pluma Fuente, quiero que lo sepan. Y conozco gente, no voy a decir, colegas míos, no quiero decir que están en Telenoche ni que ustedes lo ven todos los días, que están en el Club de la Pluma Fuente, con personalidades de la ciudad de Buenos Aires. Así que en todos lados hay estas logias y clubes extraños de gente fanática por algo. En este caso no se pueden coleccionar como las plumas fuentes tiramisús porque te lo comes.
Pero... No, lo colecciona nuestro estómago. Ahora, el problema nace 4 meses antes, en realidad, porque esto es... Es como un bubón que explota.
¿Un qué?
Un bubón, así una.
¿Qué es un bubón?
Bubones.
El problema nace en la Edad Media, si vamos, digo. ¿Eh? En la Edad Media debe nacer el problema.
No, el problema surge hace 4 meses atrás. ¿Por qué? Porque el Ministerio de la Política Agrícola de Italia le asignó la paternidad del tiramisú a la región de Friuli Venezia Giulia.
¿A la que puso crema? En lugar de mascarpone.
Así que imagínate. Entonces esa
es que descendemos de italianos nosotros, esa es la prueba.
No la pueden digerir.
Sergio Bernstein ayer en este programa dijo, Argentina, el conflicto permanente.
Es Italia. Vos vas a Italia, o sea, vas del avión a sacar la valija en el aeropuerto de Roma y ya te das cuenta, entendés Argentina de repente, de dónde venimos, cómo somos, todo. Y ya en el viaje taxi hasta el hotel, ya entendés todo.
Ni hablar porque la gente está subida a la vereda, se están peleando los que están
manejando.
En España
lo único que heredamos es el idioma.
¿Nada más?
No, es Italia absoluta. No, creo que no hay dos países más parecidos en el mundo que Italia y Argentina.
¡Oh, agárrense de esa frase! Agárrate, Alejandro, no hay dos países, me encanta cuando se dicen esas frases incomprobables, no hay dos países
exacto,
más
por eso la digo.
Entre sí que Italia y Argentina. Yo adhiero porque cuando voy a Italia es cuando me siento en casa.
Bueno, hay que también tomar en consideración la fuente para certificar la validez, ¿no?
Campanella.
No, perdón, soy Campanella Quintana, soy la típica mezcla argentina. Es más, he conocido a los españoles, pero no a los italianos, porque eran los bisabuelos.
Pero
los italianos.
Yo entiendo lo que estás pensando. Vos sos Katz y tenés otro tipo de sangre, digamos, de otros países y de otras regiones. Pero yo soy santillán, tengo apenas el 25% italiano y soy italiana. A ver si entendés. Somos todos italianos, aunque no tengamos el sangre italiana. Bueno, Agarrate de esa frase.
Yo soy italiano por parte de hijos.
También. Pero quiero que quede muy claro. Ya tenemos dos frases. Una, dos países no se parecen. Son los países que más se parecen entre sí. Son Italia y Argentina. La otra, todos somos italianos, que me la atribuyo. Acá tenemos un solo italiano, que es Pietro, Erasmo, Giorgio.
No. Yo ya estoy... No, todavía me faltan algunos años para ser más argentino que italiano.
¿Cuántos años? ¿25 hace que está? ¿26?
25, 26 que estoy.
26 que estás acá. Sí. Pero estás por igual.
No, faltan 2-3 años.
Pero estás casado con Argentina.
Es un detalle.
No, hace 1000 años también. Ya sos argentino. Bueno, ¿cómo se va a dirimir esto?
Va a ser eterno como muchas de las muchos de los enfrentamientos gastronómicos que existen en Italia.
Ahora el enfrentamiento va a ser con el gobierno, porque si el ministerio decidió dárselo a las...
No, puedo creer, estoy al
No, lado. Pero intervino el presidente, pues sería de la provincia, de la provincia, el presidente della regione Veneto, che si chiama sì. Zaia, sì. Che è un fanatico, bueno, è uno della Lega Nord, è uno che quiere sempre proteggere al prodotto locale, sì. Eccetera, eccetera, bueno, intervino él, se fue hasta Roma, o sea, ahí toda una cosa así.
Esto no es un pero, cuento.
Pero no lo logró, todavía no lo logró.
¿Qué quiere? Que
la paternidad del tiramisú se traslade desde el Friuli hasta el Véneto.
Otro argumento a favor de la separación del Véneto. ¿No?
Otro argumento más.
Si es de la Liga Nord.
Ojalá que no se produzca este terrible hecho.
Es muy rico también, tenemos que decirlo, el tiramisú hecho con crema batida.
Pero usted también. ¿Usted también?
No, dije no. Es muy rico, también.
Esperemos que no se produzca este terrible hecho. Se refería no a la separación del Véneto, sino a la sustitución del mascarpone por la crema batida. Ese sería el terrible hecho.
No, pero lo que pasa separación es que acá de facto ha ocurrido algo mucho peor que eso. Estamos hablando de cosas serias. Dejamos sí. a Faroni para el final.
Sí, Campanella tiene razón.
Que es el queso crema en vez de la crema batida.
¿Queso crema?
El hijo de la novia se habla mucho de esto. Sí, no sé si ustedes crema. Recuerdan.
Sí.
Hemos hecho cosas. No lo he visto. Pecado. Cosas inenarrables.
Hemos cometido crímenes gastronómicos.
No, pero no es para tanto. Ustedes recuerdan que en Buenos Aires hace 15, 20 años se usaba mucho. Cuando vos pedías algo con crema, era una crema vegetal, que era con un gusto horripilado. Ahora volvió la crema de leche, por supuesto, pero cuando pedías un flan con crema, por ejemplo, era con una crema trucha. Vegetal, que era... No, era como una crema trucha, que era medio amarga.
No me pasó, ¿eh?
Era...
Hasta en aerosol.
Para bajar costos, sí, no, pero el mascarpone con queso crema es,
che,
es
Pietro.
La versión de la salada del mascarpone.
No es producto de las estrecheces económicas, sino de las estrecheces morales.
¡Morales!
Claro, sustituir
el mascarpone por queso crema es un problema moral.
Yo te propongo que un día hablemos de lo que está sustituyendo erróneamente el queso crema en general. En general, se le está
poniendo... ¿Usted probó últimamente los quesos crema que están circulando
sí,
en el
mercado? Sí, los conozco todos de memoria.
¿Qué opina? O sea, que usted es una catadora de queso crema.
Y sí.
Bueno, entonces... Si usted no detectó un cambio en los últimos, le diría yo, 12 meses, le saco el diploma de Gustavo.
No, yo soy catador a lo largo de mi vida, no he catado en los últimos 12 meses como vos estás catando, Pietro, cada cosa. No, lo que yo quiero decir es que, más allá de que haya cambiado, ¿cuántas veces se usa el queso crema, como dice Juan José Campanella, en lugar de crema o en lugar de queso?
No, es un buen
comodín. Pero basta de queso crema.
Bueno, de hecho,
volvamos a las fuentes.
He visto últimamente una publicidad donde, bueno, para estimular la fantasía del hipotético comprador, te muestran el queso crema en 25 situaciones distintas. Entonces, bueno, desde lo dulce hasta lo salado, hasta lo agridulce.
Sí, es versátil, pero no abusemos del queso crema, ¿eh? Que, mira, con el mismo tono que digo Zaffaroni.
Sí, claro.
Hay que separarlo, decimos, no abusemos del queso
crema. Hay que ponerle énfasis a todo.
A todo, sí. Claro. No, y el light no tiene gusto a nada.
¿Cómo?
El light, el queso crema light.
No conozco la palabra. ¿Qué es eso?
Hay muchos quesos cremas light.
Pero no sirven.
La
reducción calórica es ininfluyente.
No me lo facturen lo que voy a decir, pero para mí queso crema es igual a Mendicrim, el tacho colorado. Perdóname. Lo demás es todo medio trucho. O sea, ¿se acuerdan? Lo original.
¿Se puede decir marcas?
No, acá, pero...
Si no
sabía decirlo.
Abrís una tranquera.
No se puede, pero hay cosas que vienen, perdónenme, pero hay, para mí la leche es Kasdorf y está mal porque no la encuentro. Pero quiero decir, hay cosas que vienen como con la memoria de la infancia, sí. ¿No?
Y hay algunas cosas que han suplantado al sustantivo, marcas que se han convertido en sustantivo.
Claro.
No, vamos a
la
seguir.
Laguna Gillette, claro.
Claro, vamos a, claro, vamos a decir todas las marcas.
Laguna Gillette lo podemos decir porque ya las, no existen más las hojitas de afeitar, entonces.
La mostaza que parece que es marca. Rafa, ¿por dónde están nuestros oyentes?
Por el 1165-84-0870.
Por todo el país, Rafa, por todo el país, 49 emisoras que están, que, bueno, y
preguntan,
no sé.
Preguntan cosas, por ejemplo, tengo una pregunta para
Pietro. Dale.
¿Qué se come, dice Karina, hoy en el Día de los Enamorados?
¿Cómo, perdón?
Al novio.
No puedo.
Es un poco extremo, pero el fin de Marco Ferreri. ¿Cuál era el fin de Marco Ferreri? Donde se come uno al otro ahí al final. Ah, la grande bufata, sí. Yo no, la verdad.
Lo pusiste en un brete. ¿Quién fue que preguntó?
No, pero está bien. Karina. Es una pregunta que todos los años aparece.
¿Te hacen esas preguntas? ¿Qué se come? Sí, ¿sería algo que estimule el amor o estimule el encuentro?
Bueno, dentro de lo posible, utilicen. No, a ver. Si piensan comer algo en casa o si alguien desea preparar alguna comida, alguna receta especial para la persona que quiere, bueno, que piense en utilizar ingredientes que de alguna manera despierten ciertas emociones. ¿A qué voy con eso? No vamos a presentar, no sé, un pescado hervido, un caldo light o cosas por el estilo. Eso no va. Porque la idea es que, bueno, que sea un día un poco especial, un
o
poco
píparo,
diferente. No sé si o píparo, pero bueno, que genere cierta vibración, cierta energía,
vibración,
¿no? Y que, bueno, y que finalmente nos ayude quizás a finalizar el lugar. En fin.
¿De qué hablas?
No, de nada.
No quiero ver a dónde pueden llegar nuestros.
Bueno, entonces piensen mucho en las especias, ajá, en las hierbas frescas aromáticas, en algo de picante, condimentos, que la comida tenga una chispa adicional.
¿Unos tacos podría ser?
Puede ser unos tacos, pero se podría hacer un esfuerzo un poco más.
Unos tacos le pareció poco, si es lo que le ibas a dar a tu enamorada, Rafa, te quiero avisar que no.
No es cuestión ni de cantidad de nada, es un poco así, es una cosa que podemos comer todos los días.
Una gracia, que le pongan una gracia a la comida, ¿no? Un algo, qué sé yo.
No es importante el gasto, sino cómo.
¿Y vos de qué estás hablando?
De la comida.
No, bueno, porque sirve para todo, porque estamos hablando del Día de los Enamorados y nos vamos yendo por las ramas. Estamos con Juan José Campanella y vamos a intentar hablar de lo que dijo Zaffaroni seriamente, porque con Alejandro Katz, con Eduardo Ulisino, porque no entendemos. Por suerte, la sociedad está curada de intentos de frases antidemocráticas, ¿no? Por eso no entendemos. Dice Ulisino que esto puede ser funcional al gobierno.
Sí, yo creo dos cosas. Primero que es más ruidoso, te decía, que lo de Bonafini, porque estás. Bonafini ya está en una cosa muy de trinchera, Zaffaroni todavía arrastra cierto halo de jurista, está en la comisión.
Cierto halo es jurista.
No, pero cierto halo de jurista, digo, en términos de que está parado en un lugar precisamente de administrar justicia, no de tirar piedras. Está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que lo más nocivo es que lo toma como un juego, porque se cuida, sabe que es muy difícil que lo destronen en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el mecanismo es complejo, lo tiene que discutir la propia OEA, tiene que ser impulsado por el propio tribunal, es decir, es muy complicado desde el punto de vista formal, ¿no? Fuera de las presiones políticas que pueda haber. Y en términos locales, más allá que hoy un juez Lijo tomó un pedido de un fiscal que dice, bueno, pidan las grabaciones a ver qué dijo exactamente y si eso incurrió en algún tipo de delito, él sabe cuidar las palabras para, digamos, tocar los márgenes sin aparecer expresamente como una declaración destituyente según el término de la época del kirchnerismo, golpista en el término más tradicional.
Si hay una investigación por apología del crimen.
Sí, pero en realidad eso es como una investigación previa, no lo está imputando el fiscal, sino está pidiendo que se reúnan las pruebas para ver si lo imputa, para ver si hay algún tipo de acusación. Me parece que él es pícaro, es cuidadoso, me hubiera gustado que sea más cuidadoso en otras épocas de este país, cuando rechazaba habeas corpus, por ejemplo, pero la verdad es que me parece que usa su conocimiento para provocar y no cruzar la raya de las consecuencias judiciales. Eso es lo más grave que yo veo.
Una reflexión un poco más contextual,
no vinculada exclusivamente o centralmente con lo que Zaffaroni dijo o lo que Zaffaroni pretende al decir lo que dijo, sino que me parece que hay dos episodios que son muy ilustrativos de algo que está ocurriendo en la política, no solo en Argentina, pero también y muy marcadamente en la Argentina. Así como Zaffaroni hizo estas declaraciones en los días pasados, la semana previa, una periodista que escribe en el Wall Street Journal, Mary Anastasia O'Grady, dijo algo parecido.
Sí, es verdad.
Dijo que si el gobierno no controla la inflación y no baja el gasto público, y etcétera, 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 tiene serio riesgo de no terminar su periodo. Es decir, desde el Wall Street Journal, que representa el mundo financiero y el mundo que obtiene renta de las exigencias que hace sobre los poderes públicos, y desde el kirchnerismo más recalcitrante, que en este caso encarna Zaffaroni, se dice lo mismo. ¿Qué hay en común? Hay en común algo que es un modo de extorsionar a la democracia, diciendo que si no se actúa en función de lo que quien no está en el gobierno quiere, el riesgo no es que enfrente unas elecciones en el momento adecuado y sea sustituido por otro gobierno, sino no termine su mandato. Es curioso que desde la derecha y desde el peronismo estén mandando el mismo mensaje al gobierno. ¿Qué revela para mí esto? Para mí revela la falta de robustez que en Argentina tiene la moderación política. El nuestro es un país en el que no estamos acostumbrados a discutir los matices de la acción pública. Estamos acostumbrados al trauma político. Estamos acostumbrados a que cuando algo no funciona como algunos quieren, se resuelve de un modo traumático, ocasionando grandes daños a la sociedad y sobre todo a los más pobres, pero fundamentalmente a la democracia misma. Creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo de moderación, es decir, de discutir el detalle, que es en verdad donde se va a jugar la acción política. No estamos discutiendo la alternativa de la Revolución Francesa contra la monarquía, estamos discutiendo una estrategia fiscal, estamos discutiendo una asignación presupuestaria, estamos discutiendo, eso es donde deberíamos ser política. Entonces, por un lado vemos a esta mujer que en el Wall Street Journal corre al gobierno desde la derecha, a Zaffaroni, que lo quiere correr desde el populismo más radicalizado, y la pregunta es, ¿el gobierno va a subordinarse a alguna de estas dos estrategias? ¿Va a ser parte él mismo de la falta de moderación como alternativa? ¿Va a extremar discurso o políticas? Lo que está ocurriendo con el populismo penal, el populismo punitivista, da la sensación de que hay una dimensión del gobierno que quiere salir de la moderación. Y yo creo que el gran logro de este gobierno sería instalar la moderación como principio de la acción pública.
Alejandro Katz, y te escuchamos, Juan José Campanella, ¿qué sentiste cuando leíste a Zaffaroni que por segunda vez dijo que le parece, desea, sí, quiere que el gobierno se vaya antes para resolver los problemas de la Argentina?
No, yo no quiero tener una fuerte opinión porque realmente no me importó lo que dijo Zaffaroni. Me parece que para el grueso de la sociedad, cuando me refiero al grueso de la sociedad, para establecer bien los términos, me refiero a la mayoría de los votantes, no les importa nada lo que digan Zaffaroni, no les importa la marcha de Moyano, van a hacer demostraciones de fuerza, pero ya sabemos que esas marchas son todas armadas, pagadas, vamos a ver de nuevo la 9 de julio llena de colectivos, ya no nos impresionan a nadie, son estertores de algo que la sociedad dejó atrás, que la sociedad tiene críticas a este gobierno, puede estar desencantada en algunos aspectos, pueden haber bajado los números, lo que sea, pero si hiciéramos elecciones de nuevo, se repetiría lo de octubre o más aún. Creo que lo que decías vos de que es todo lo de Moyano, lo de Zaffaroni, todo
lo que decía Eduardo Lisino,
que es funcional al gobierno, absolutamente. Si en algo influyen, es para agarrarnos del salvavidas de Cambiemos como única salvaguarda para que estos desastres y estas cosas no vuelvan más. Zaffaroni decía justamente que no se quiere, que él no quería volver al 2001, y lo que estaba diciendo era que él lo que quiere es volver al 2001. Entonces es un mentiroso además, pero creo, sinceramente creo que la mayoría de la sociedad ni la escuchó esta noticia.
Ahora, si la escucha, la rechaza, digamos.
Y si la escucha, la rechaza, está más en la obra que se hace o la que no se hace, les picó el boleto, le sacó el número, se sabe ya las cosas, las que son maniobras políticas, se sabe cuando un reclamo sindical es genuino, es real, y se sabe cuando es político, cuando es una trampa. Creo que la sociedad está bastante más avivada. Las encuestas han dicho siempre lo equivocado. Es un país que, en donde yo no sé, no sé si hay otros países en el mundo en donde las encuestas sirvan para menos que acá. Antes de octubre todo el mundo se sorprendió cómo fue que pasó lo que pasó en octubre, cuando vos salías a la calle y era lo que oías. Yo creo que estas cosas son prédica en el vacío, y como uno los ve actuar, como me da la impresión a mí, ¿no? Ojalá no fuera así. Me da la impresión que en el peronismo prefieren ser líderes de un país fallido que oposición en un país triunfal. La cuestión es ser líder, estar en el poder. Este tipo de cosas y declaraciones y marchas y deseo de que se caigan es porque ellos saben, tienen información que yo no tengo, pero ellos deben tener muy buena información de que no ganan más unas elecciones. Entonces, que es la única manera que tienen de volver al poder. Y para mí entonces es tranquilizador. Yo estas marchas, estas declaraciones de Zaffaroni, las marchas que llama Moyano y todo eso, es como que me tranquiliza, me da la prueba de que ellos saben que no vuelven más.
Es la opinión de Juan José Campanella. Estamos con él, un lujo de invitado. Vamos a seguir hablando de qué hacemos con Walter, que está en la calle Corrientes, y tienen que verlo para reírse un rato. Imagínense la semana pasada, con lo dura que fue para mí la semana pasada. El viernes a la noche fue un recreo gigantesco el que tuve viendo esta obra de Juan José Campanella. Si vienen las noticias, yo entiendo que tenés cosas para decir a Pietro sobre el tiramisú, Rafa, que tenés temas musicales, que tenés gente que pide los libros. Queremos seguir hablando de estos malos augurios para la Argentina que algunos tranquilizan, como explicó mejor que nadie Juan José Campanella, y a otros pocos asustan o les sirven para crear conflicto. Ahora nomás, después de las noticias.
Nadie que me diga si vives aún, dónde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentido.
Nacional informa.
Hora 14 en